mañana. COPE Mérida. Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos, como sabes, desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Pero aún nos queda hasta la 1:30 mucho tiempo para acompañarte a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra app de COPE para todo el mundo. Y por supuesto con las redes sociales activas. Redes sociales desde donde esta mañana estamos haciendo la porra de COPE. Sí, si adivinas la porra, el resultado y los goleadores de España, regalamos gracias a Hora y Oro, a la joyería Hora y Oro de Mérida, el reloj Viceroy oficial de la selección española de fútbol. Reloj que puedes echar un vistazo, que hemos colgado las fotos en Facebook, en Twitter. Entre los que acertéis resultado y goleadores, Hora y Oro regala este reloj. Lo vamos a hacer durante todos los partidos de España. Cada vez que juegue España haremos la porra. Después voy a leer algunos resultados para que nuestros tertulianos pues también lo analicen, a ver si están o no de acuerdo. Pero lo primero, como siempre, en la cadena COPE es actualizarte la información.
COPE Mérida. Estar informado.
Expectativas de los partidos políticos ante el debate de esta noche entre los 4 principales líderes políticos nacionales. Fabián Vázquez.
En el PSOE dicen que están tranquilos a pesar de las encuestas que hablan de sorpaso de Podemos y se verá que Sánchez es la alternativa de gobierno, mientras en el PP se esperan que la radicalidad vaya contra la moderación del PP y sea un todos contra Rajoy.
Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de los seguros agrarios.
Se abrió el pasado sábado y hay 20 días naturales para solicitar las subvenciones. En concreto son las que cubren los seguros agrarios de la segunda mitad de 2015 entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La Junta dispone algo más de 1,3 millones de euros. Y si me permites, Paco, acabamos de conocer que el director general de Universidad de la Universidad de Extremadura, Maldonado, tiene ya el documento, dice que la UEX tiene ya el documento que acredita que dispone ya los fondos para poder pagar la extra de 2012 a los funcionarios de la universidad. Hay 3.000 funcionarios que están pendientes de esta paga extra.
Pues se lo merecen porque les toca y les va a venir muy bien para el veranito. Gracias, Fabián. A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuánto sucede. Nos vamos al 112, allí está Pedro Menayo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿cómo va la mañana para el 112?
Bueno, pues tenemos bastante actividad. Hemos tenido 2 accidentes de tráfico, casi 2 atropellos esta mañana. A primera hora, uno en Badajoz y otro en Plasencia, el de Badajoz en la calle Castillo por la Alcocer. Ahí ha actuado la unidad medicalizada del 112. Y policía local, ha sido una mujer de 54 años trasladada con carácter leve. Y en Plasencia también otro atropello en la calle Alfonso VIII. Ha sido una mujer de 81 años, menos grave, con un traumatismo cervical y policontusionada. Y ha actuado la policía local de Plasencia y la unidad medicalizada del 112 con base en Plasencia.
Vaya, cómo estamos con los atropellos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de estas 2 personas. ¿Algún incidente más?
No, como relevante es eso. Luego, pues, la actividad propia de la mañana con incidencias sanitarias y algunas incidencias en carretera, pero no de carácter relevante como esta.
Bueno, pues que siga así, veremos cómo evolucionan estas 2 personas atropelladas hoy. Pedro Menayo, 112, gracias, como siempre.
Gracias, buenas tardes, adiós.
Y en cuanto al tiempo, hoy alcanzaremos los 34 grados. Mañana las temperaturas bajarán 4 grados. Alcanzaremos los 30. Y atención, porque el miércoles bajan 11 grados, las máximas y las mínimas. Tenemos un bajón meteorológico el miércoles, aunque a partir del jueves comenzarán a recuperarse los termómetros.
La mañana. COPE Mérida. Estar informado.
10 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a saludar a nuestros compañeros, colegas, tertulianos, técnicos, Mister Estrella. Cada uno que lo llame como quiera. Podéis además participar con ellos en redes sociales. Yo creo, no sé si todos tienen Twitter o Facebook. Santi Amaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que ya me han dicho un par de coles que van a hablar contigo por lo de la empresa Amaro Sport, porque ya tienen que empezar ya, es verdad, que este mes empiezan ya a organizar para el año que viene, para el curso, material deportivo, balones, redes, bádminton, que ahora está muy de moda el bádminton, Santi.
Por lo que ellos quieran, se pongan en contacto y le hacemos una visita.
Amaro Sport, ¿te pueden encontrar en redes también?
Sí.
Sí. Bueno, ¿tú tienes Twitter, Santi?
Sí.
¿Tienes Twitter? ¿Me da la dirección?
@AmaroSanti.
@AmaroSanti. Vale. Luismi, buenas tardes.
Yo no tengo empresa, buenas tardes.
¿No tienes empresa?
No,
no, no, tú pronto eres dueño de Arroyo San Cervantes entero.
No, no, alcalde sí, pero no.
Te vas a presentar alcalde, ¿no? Bueno, seguro que te vota mucha gente, ¿eh, Luismi?
Bastantes palos me llevo siendo el entrenador como para coger la alcaldía.
¿Vas a seguir? Porque hay muchos rumores, ¿eh?
No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Ahora, me lo contarás, ¿no?
Hoy empiezo oficialmente las vacaciones y ahora a descansar unos días, luego ya veremos.
Dame tu cuenta de Twitter.
Arroba Luismipat. Y ya está.
¿Ya está? Arroba Luismipat. Acaba de un té.
Exacto.
Diego, buenas tardes.
Hola, buenas
¿cómo
tardes?
¿Estás?
Bien.
Bien. Bueno, el fin de semana bien, ¿no? ¿Has conectado o qué?
Bueno, lo que hemos podido, pero ha sido un buen fin de semana.
¿Tienes Twitter, Diego?
No, no tengo Twitter.
Aquí le hemos hecho Twitter a unos cuantos jugadores del Mérida en directo, así que algún día hacemos el Twitter en directo, ¿eh?
No, no.
Piénsatelo, ¿eh?
No, no.
Bueno. Diego, Luismi, Santi y nuestro jefe de deporte, Rodri Morán. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, habrá que hacerle al entrenador del Extremadura un Twitter, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? No lo vamos a convencer. Es que es un tío, para ser tan joven, macho, tiene las ideas muy claras, ¿eh?
No, sí,
yo
sí, claro,
no sé
sí,
cómo que va. Pero en el Almendralejo seguramente confían al final, ¿eh?
Bueno, si no, a veces te quitas un problema, ¿eh? En este mundo del deporte, pues sí, de quitarte redes sociales.
Hombre, pues, el que tenga redes sociales, bueno, Amaro lo sabrá y Luis y tal. Al final, tienes que estar más preparado para los palos que para las alabanzas, eso es así. Pero también te digo yo que aprendes, ¿eh? Porque el que sabe aceptar un poco la crítica constructiva, al final se da cuenta de que se cometen errores y de que se pueden subsanar.
Si no estás de acuerdo con Rodri, Santi, dilo, ¿eh?
No, yo lo utilizo más bien a cosas que no llega la información y que tienes que expresarte a modo de información, pues la das tú lo sí, que... De
compartir conocimiento, que es como nació esta red social de Twitter, me parece, en América, compartir conocimiento.
Bueno, vamos a abrir la careta de la tertulia.
Especial Francia 2016.
Patrocinan Mercazón, Residencia Canina Alfa, Iberdoex Mérida, Centro Infantil Kikapú, Amueblax, Volterra y Citroën Motor Emeritense.
Eurocope.
Estar informado.
Alberto Aparicio dice que hoy vamos a quedar 3-1. Pablo Caro 4-1. Bueno, la gente está muy confiada, Santi, Luis, mi Diego. No sé si vosotros estáis igual de confiados ante el primer partido de España en la Eurocopa de Francia.
Bueno, yo siempre soy optimista, pero bueno, el partido inaugural, si vemos todos los partidos que ha habido de aquí para atrás, pues todos 1-0, 2-1. Bueno, ayer Alemania fue un 2-0, pero ya el último gol lo meten en una contra, pero Ucrania hizo méritos para hacer algún gol.
Hablan muy bien del partido de Alemania, ¿eh?
Sí, fue un partidazo. Y yo vi un ratito de la primera parte y la segunda parte completa, y la verdad que Alemania estuvo muy bien, pero Ucrania aprovechó bien sus armas y yo creo que un resultado más ajustado hubiese sido justo.
Cuando hablamos de que a lo mejor es demasiado 4-1, 3-1 que habla la gente, ¿es por el potencial de la selección o porque precisamente la selección española no se caracteriza en los grandes torneos por ser muy goleadora?
Sí, hombre, yo soy optimista. Yo creo que España, bueno, el primer partido siempre es complicado, pero yo creo que va a ganar. Yo creo que tiene potencial para ello y sobre todo yo creo que el estado anímico, todo esto está haciendo más fuerte al grupo. Yo para mí es
todo esto que hablas de los rollos que se han montado en torno a De Gea y company.
Sí, y en lo deportivo también. Quiero decir que siempre se habla que España no llega en un buen momento y tal, y yo creo que son futbolistas con mucho empaque y que van a dar un paso adelante.
Cuando afectan estas cosas, lo pregunto a los tres que sois técnicos, ¿no? Cuando ocurre una cosa, hombre, la de De Gea se sale de madre, ¿no? Pero que polémicas en el entorno del vestuario, psicológicamente esto no afecta un poco en el ánimo, o al revés, o da un impulso para que se una más la plantilla.
Bueno, yo creo que al final durante toda la temporada van sucediendo cosas que al final tú eres el que vas barriendo siempre para el mismo lado, ¿no? Y luego todas las cosas que van sucediendo, muchas de ellas son para el otro lado, ¿no? Y tú al final yo creo que tienes que aprovechar esas situaciones para sacar esa motivación, ¿no? Para sacar esa energía que necesita el grupo, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Santi, yo creo que al final es una aspecto que seguro que Vicente, el cuerpo técnico, como los jugadores, habrán aprovechado para todavía unirse aún más y para sacar beneficio de una mala situación.
Recordar que podéis participar en la porra de COPE, regalamos ese viceroy gracias a la joyería Hora y Oro, entre los que acertéis el resultado y los goleadores de España, a través de Twitter y de Facebook. Bueno, chicos, se acabó el debate en la portería. Yo no sé si vosotros sois de De Gea, de Casillas, o creéis que este debate que la prensa fomenta o fomentamos para rellenar horas, porque oye, hay que rellenar las horas, se ha salido un poco de madre.
Bueno, al final es así, ¿no? Los periodistas pues tienen que vender periódicos, tenemos que abrir los espacios de deportes y tal, pero bueno, también yo creo que lo han llevado con mucha normalidad, ¿no? Casilla es un futbolista que no lo ha dado todo, hay que estarle súper agradecido.
Tú eres más de De Gea, ¿no?
Yo soy más de De Gea, pero por el cambio generacional, yo creo que lo viene haciendo muy bien en el Manchester, y entonces yo creo ahora mismo que es un portero más seguro para la selección.
Porque sois de los que tienen que estar en el 11 los mejores en la actualidad, o a la hora de hacer el equipo hay que contar también el papel que tienen dentro de un vestuario de la selección.
No, hombre, en teoría deben estar los mejores, ¿no? Los mejores 11 que estén en ese momento, no incluso los 11 mejores que han estado durante la temporada, ¿no? Porque a lo mejor un futbolista en los primeros 5 o 6 meses de competición ha estado muy bien y ha terminado la temporada en un rendimiento bastante digamos discreto, ¿no? Yo creo que los 11, Vicente del Bosque, los 11 que mejor ve ahora son los que debería poner, y sobre todo el tema de De Gea, Casillas, que comentabas antes. Casillas ha sido un gran portero, pero siempre le han faltado cosas, ¿no? Juego aéreo, juego.
O sea, tú no hubieses puesto a Casillas tampoco.
Hoy en día creo que los porteros modernos como tipo Neuer, porteros que saben jugar con los pies, que tienen un buen juego aéreo y que además bajo palos son ágiles y demás, creo que deben ser, son los porteros del futuro, y creo que nosotros ya en la selección debemos poner un portero de un
mucha
portero
gente que moderno. Escuchando, sabéis que no estarán nada de acuerdo con esto, ¿no?
Me parece perfecto. Pero si ves partidos de Casillas con el Oporto, estarían de acuerdo conmigo.
¿Por qué? Porque a tu juicio no ha rendido el nivel.
Yo he tenido la suerte de ver dos partidos de Iker Casillas y las carencias que ya tenía antes, lo que pasa es que la suplía con reflejos, con ese oportunismo, con esas paradas en momentos clave y puntuales que te dan puntos, ahora son mucho más graves, ¿no?
Pero ya sacaron, perdona que interrumpa, y Diego, podéis intervenir cuando queráis sin daros la palabra, ¿eh? Sacaron precisamente en el partido de las 12 una estadística de los goles que ya han encajado De Gea y los de Casillas, y es que Casillas le gana por goleada, es que creo que no ha encajado ningún gol.
Los goles se los meten al equipo y los goles los marca el equipo.
Bueno, el portero tendrá su papel, digo yo, ¿no?
Sí, pero tampoco han sido goles de cantadas graves de Rico o de Gea cuando estaba bajo palo.
Los de Casillas, ¿no? Cuando le tocaba, sí.
Algunos que otros, sí. Pero es que a Casillas, a lo mejor los errores graves la gente ve que va a bloquear un balón y se le escapa, ¿no? Bueno, pues eso la gente lo relaciona, pero desde el punto de vista técnico, que te rematen dentro del área pequeña cuando es un balón fácil para salir por arriba y pararla, para mí es un error grave, aunque no sea un balón de estos típicos que se le escapa al portero.
Bueno, yo creo que el problema está en el número de foco. A Casillas se analizan con 4 luces encendidas y a Sergio Rico y a De Gea con 1 o 2.
¿Sabes? Y con 4 bufandas distintas.
Claro, y con 4 luces siempre van a haber los errores más.
Es que yo lo de los anticasillas, que sois vosotros aquí, que estáis aquí en esta mesa.
No.
¿Sabes qué pasa? Que escuchamos como técnico decir constantemente que la vida de un futbolista, en este caso de un portero, es muy prolongada, y Casillas es súper joven para eso. Es que yo he visto porteros buenísimos con 40 años.
Yo la vida.
¿Y lo queréis retirar?
Yo creo que no está en el DNI. Creo
que eso lo digo, si yo, eso es lo que estoy diciendo, Luis, precisamente. Y algunos lo queréis retirar.
A ver.
Es que curiosamente lo que no se puede decir es que Vicente del Bosque tiene que poner a los mejores y se lleva a Iker Casillas, que ahora mismo no está entre los 3 mejores porteros de España, si somos sinceros y somos honestos. Yo creo que hay mejores porteros. De hecho, incluso te diría.
Rodrigo sí es Iker Casillas, claro.
No,
ni convocado para casa.
A mí me gusta Iker Casillas. Lo que pasa es que creo que cada jugador tiene que saber cuándo pasar página. Igual que lo hizo Xavi Alonso en su momento.
Pero Rodrigo, ¿los 11 que están hoy en el titulares son los 11 mejores en su puesto en España?
Yo te diría que incluso hasta Sergio Rico ha terminado haciendo mejor últimos meses que David De Gea. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, y mucho mejor que los de Iker Casillas. Y creo que hay porteros en España que han hecho mejor temporada que la de Iker Casillas. Pero también entiendo que los seleccionadores lleven a gente de confianza.
Eso es. Ahí está la clave, Rodri.
Efectivamente, a un mes de competición. Claro, entiendo que tiene que haber gente de confianza en un vestuario.
Diego, estás muy callado.
No, bueno, yo pienso que es cierto que yo creo que en el fútbol se analizan más cosas que las condiciones, ¿no? Yo creo que el portero de España, aunque es cierto que Iker en juego de pie o en juego aéreo puede tener ciertas dificultades, pero que el portero de España interviene poco, pero cuando tiene que intervenir son paradas de mérito. Pero
tampoco te gusta.
¿Eh?
Tampoco te gusta.
No, yo creo que al final hay que analizar más cosas. Es que yo creo que eso sí que Vicente es el que mejor lo sabe, ¿no? O sea, ya no solo hay que analizar un rendimiento de un jugador, sino lo que te puede dar ese jugador, la capacidad de liderazgo que tiene, lo que transmite a los compañeros, mucho más. Al final sabemos que esa es otra parte del juego que quizás de la televisión para afuera no se ve, pero que sí que es importante dentro de un equipo, ¿no?
Sí, jugadores, pues que sé que es un rendimiento y un resultado igual, ¿eh? ¿Cómo? Por mucho vestuario que hagan, que al final lo que le pides es un rendimiento y un resultado.
O sea, no es que haga vestuario, pero que al final buscas complementaciones entre los jugadores, y que si hay ciertos jugadores que a lo mejor de cara al espectador no son tan vistosos o tienen otro tipo de funciones, pero que son fundamentales en el buen funcionamiento de un equipo, ¿no?
Bueno, y luego la seguridad de la defensa. ¿Tú crees que se sienten más seguros con Iker que con De Gea?
¿Qué te pasa a ti con Iker, tío?
Yo es que, la verdad es que desde pequeñito no
pues aún... encima vienes con la camiseta del Madrid.
Claro. Es que...
Deberías idolatrarlo. Si eres como mi padre, que es que no podía venir a Raúl y a Iker.
Llevo toda la semana fuera, era lo único que tenía limpio.
Muchacho, ahora te voy a dar yo, dale de ropa. Yo intento lavar si quieres.
No, pero que yo creo que casi ya se la pasaron los rojos y ya está, no pasa nada. Si es que nos pasa todo.
Luis, no es ninguna tontería, ¿eh? Porque, de hecho, el hecho de que, de la confianza que transmite un portero en su defensa, o sea, de hecho, Santi ya está jugando, se hace bien poquito, y yo estoy convencido, aunque no diga ningún nombre, pero que Santi, cuando ha jugado con un portero y cuando ha jugado con otro portero, me da igual el equipo que sea, te sientes de una manera o de otra. El que ha sido futbolista lo sabe.
Sí, sí, es cierto, pero yo te digo, por eso digo que yo creo que lo están gestionando muy bien, porque, bueno, Casillas para mí ha sido el mejor portero, yo creo, prácticamente de la historia. ¿Por qué? Porque un buen portero del mejor se diferencia en momentos puntuales que te hacen ganar a ti, mundiales, Eurocopa, y eso lo ha tenido Casillas. Ahora ya no lo tiene, pero su rol dentro del equipo es importantísimo. Entonces, pues yo creo que el llevarlo y no ponerlo, para mí yo creo que es una decisión acertada, y poco a poco ha ido metiendo a De Gea pues en el equipo titular, ¿no?
Transición dulce.
Bueno, necesito, esto ya es una tradición en esta tertulia, que me hagáis también vuestra propia porra de resultados de esta noche, para que también el oyente de la cadena COPE compartirlo con ellos. A ver si ganáis, y ya veremos qué os damos. El viceroy que estamos sorteando, no, pero hay más, ¿eh? Tenemos más ahí en el... Somos pachos, yo me gusta mucho la tómbola del Maño, pero no, de momento trabajo en la radio. Venga, Diego.
2-0.
2-0.
Yo creo que al final España no se caracteriza por hacer muchos goles, exceptuando el día de Corea, y han encajado muy pocos goles, y 2-0.
2-0. ¿Ya te arriesgas y me dices los goleadores o eso ya es demasiado?
Te digo Morata y Nolito.
Venga, Morata y Nolito para Diego.
Wow, ¿eh? Los dos delanteros, dicho, Morata y Nolito.
Venga. Ahora tú dices 2-1-1 en propia puerta, casi ya no, que juega Grecia.
Yo creo que vamos a empatar, pero no quiero.
¿Crees que vamos a empatar?
Creo que vamos
¿por
a
qué?
Empatar. Creo que vamos a empatar a uno.
¿Por qué?
No lo sé, tengo esa sensación.
Te da el palpito.
Llámame raro.
No, bueno, raro.
1-1.
1-1.
El otro goleador no, pero creo que de España va a marcar Sergio Ramos, que está dulce últimamente.
¿Sí? Bueno, apunta a qué, David.
Haciendo los bloqueos, ¿eh? La balón parado, ¿eh?
Yo creo que vamos a ganar 1-0.
1-0, Santi.
Sí. Y voy a darle confianza a Duri.
Que precisamente el otro día hablábamos de él, ¿no?
Es el titular, creo, ¿no?
Yo creo que no, pero yo creo que es un goleador que este año lo ha dado todo, y yo creo que va a darle confianza.
Rodri.
Yo creo que vamos a ganar 3-0. No soy optimista con España en la Eurocopa en el final, pero creo que vamos a empezar bien.
Pues menos mal, ¿eh?
Y ya, pero creo lo que ha dicho, me parece que ha sido, no sé si ha sido Luis o Santi, pero el hecho de que se haya dudado tanto del equipo por el último resultado ante Georgia, por los palos que, bueno, por los palos, por la polémica suscitada sobre De Gea y demás, le va a hacer fuerte. Yo creo que España ahora mismo es un equipo que se motiva a base de reto. Le pasa algo parecido a lo que le pasa al Barça la última temporada. Es como se meten contra mí, pero no estamos muertos y aquí estamos, ¿no? Creo que va a ganar 3-0 Ramos, Morata y Aduri, por ejemplo.
Bueno, mañana os lo voy a recordar, ¿eh? A ver si quién acierta y hacemos un ranking de aciertos. ¿Cómo veis al rival de España? Porque no hemos hablado del rival de España. ¿Creéis que va a ser más o menos complicado aquí? De momento he visto lo visto, por el 1-1 o el 1-0 de Santi. Sois los dos que pensáis que quizás las cosas no sean tan fáciles como creamos.
Yo pienso que va a ser un partido tipo de España. Va a llegar el peso del partido, ellos van a estar muy replegados y van a salir rápido en transiciones. Entonces yo creo que va a costar un poquito, pero yo creo que es cómo se va a dar el partido.
Mañana vamos a tener charla, después del partido, ¿eh?
Yo creo del rival no te ha dicho nada, porque como yo y como Diego y seguramente como Luis, no tenemos ni puñetera idea de cómo la República Checa, ¿no?
Bueno, habla por ti, ¿eh? No te... habla por ti, Rodri, tío, si no te informas tu problema, tío.
Seguro que nos preguntan 5 jugadores de la alineación. Yo no, bueno, yo ahora mismo...
Ahí admira a los narradores, ¿eh?
Yo solo me acuerdo de Neve y de Rosicky.
Traja cualquiera, Paco, ¿eh?
Ya se ha retirado Neve, ¿no? No, yo creo que va a ser un poco ahí lo de lo que ha dicho Santi, ¿no? La clave va a estar en que España vigile bien cuando esté atacando y que las transiciones, el equipo lo tenga claro, el pressing transpirado, o hacer faltas rápidas para evitar que progresen el juego cuando roben el balón.
Diego.
Bueno, yo creo que la clave va a estar en, obviamente, el tipo de partido que ha dicho Santi, pero yo creo que la clave de partido va a estar en la velocidad que se muestra España con la pelota. Yo creo que ha habido muchos tramos o muchos momentos donde quizás hemos sido un poco previsibles, y yo creo que la velocidad que tengamos con balón y la agresividad que tengamos en ataque va a ser clave, ¿no? Yo sí que apostaría por tener dos jugadores de fuera de uno contra uno, creo que es importante lo que habéis comentado antes del tema de los estados de forma. Yo creo que Francia el otro día en ese sentido lo hizo bien, de alinear a jugadores que ahora estén en un buen momento y quizás prescindir un poco más de los jugadores con más recorrido, con más nombre. Pero yo creo que España pues se tiene que mostrar agresiva con balón, se tiene que mostrar con una buena velocidad, y yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Yo creo que no hemos sido un equipo quizás en el partido contra Holanda, ¿no? Pero que sí concedimos más contraataques, pero tampoco hemos sido un equipo que conceda muchas situaciones de contra, sino que con balón se muestre con más agresividad.
Pues tengo que decir que vuestra negatividad en cuanto a los resultados se traslada a las redes sociales, porque hemos pasado de 4-3-3, ahora la gente ya 1-0, 0-0. Podéis seguir participando en la porra de oro y oro. Por cierto, en Iberdrola regalan camisetas de España. No me puedo ir porque lo quería poner el otro día sin que escuchéis a Clemente hablar de los entrenadores.
Madre, se marca la tragedia.
Y los tres sois técnicos.
A Zinedine Zidane le dejan entrenar sin tener título. Sin embargo, a muchos españoles sin título no les dejan. Pero bueno, pero como es Zinedine Zidane, sin haber entrenado nada más que al Castilla, aun siendo buen entrenador, que yo no lo pongo en duda, ¿eh? Está en la cola, no ganaba en un partido. Y luego pasa al Real Madrid, ha quedado ganando con la Champions. ¿Cuál es la diferencia?
¿Vale la diferencia? Según Clemente, ¿os parece? Clemente
es un personaje, ¿eh?
Es un personaje bueno.
Pero dice lo que piensa mucha gente.
Sí, pero no, al final esto es cuestión de resultado. Y claro. Zidane lo que ha dado es que ha gestionado bien un grupo de jugadores que antes pues no estaban bien gestionados, bajo mi punto de vista.
Lo que es la psicología, ¿eh? Para cualquier grupo humano, en todo, hombre, en todos los sentidos.
Para un equipo como el Real Madrid, pues a lo mejor el perfil de Zidane te viene bien porque...
A ti te encanta, claro.
Bueno, a mí Zidane no... Es que yo con los entrenadores que le regalan el... Claro, bueno, yo como no soy futbolista...
Que nos vamos. Rodri, adiós. Luis, mi Santi, adiós. Diego. Adiós, mañana verás, después del partido, a ver en qué quedamos, ¿eh?
¿Qué hacer los días de diario a partir de las 8 de la tarde? A Volterra con la caña 60 céntimos y tubo a 1 euro. Martes, a Volterra con raciones a 3 euros. Un miércoles, pues a Volterra con jamón y queso ibérico por 3 euros ración. Y de jueves a sábado, come, cena, disfruta de tu compañía con una buena tapa o ración en tu lugar de encuentro en el centro. Volterra. Y después de comer, copa a 3,50 euros. Volterra, calle San Francisco, frente al mercado de Abasto.
Espectacular, inigualable, único, diferente. Ampliación del Centro Infantil Kikapú.
¡Kikapú!
Kikapú Park, con 400 metros cuadrados de atracciones homologadas, jumping, pista de fútbol, cañón, volcán, trepadora, castillo. Ven a vernos, tenemos las salas climatizadas con monitores de ocio y tiempo libre cualificados y juegos dirigidos. También puedes celebrar tu cumpleaños y atención a los campamentos urbanos. Horario de verano, a partir de julio, los jueves, viernes y sábados de 6 a 10 de la noche. Kikapú Park, más de 400 metros de diversión.
¡Kikapú!
Estamos en la avenida Juan Pablo II, número 57, en la zona de los Salesianos.
Amueblax, muebles y confort, tu nueva tienda. Se diferencia ya en el sector del mueble por su elegancia y estilo en salones, dormitorios, sofás, colchonería con las últimas tecnologías e innovaciones. Y ahora, por la ampliación en colchonería, hasta un 40% de descuento en sus productos de descanso. Y con la mejor financiación sin intereses. Amueblax, muebles y confort, en La Zarza, avenida Juan Carlos I. Teléfono 924-36-6372. Porque para nosotros, su bienestar es lo más importante.
¿No sabes qué hacer con tu perro durante las vacaciones? ¿Te ha surgido una situación imprevista y no tienes con quién dejarlo? Residencia Canina Alfa, centro especializado en el cuidado y alojamiento para perros. Ofrecemos desde servicio de guardería hasta largas estancias. Ven a conocer nuestras instalaciones. Estamos en Mérida, camino junto a la rotonda del Centro de Transportes ITV. Residencia Canina Alfa. Infórmate en el 646-177-347 o en residenciacaninaalfa.es. Recuerda, la FD...